sin cultura no hay país. Porque todo es cultura y porque somos radio.
Radio Cultura 97.9, 30 años. La investigación es también una cuestión ambiental. Un programa para empezar a entender el mundo y su entorno.
Temas y proyectos que incluyen la sustentabilidad ambiental y la responsabilidad social empresaria en la Argentina. Entrevistas e investigaciones especiales. Cuestión Ambiental, con la conducción de la periodista Laura Rocha.
Una visión especializada en los temas de ambiente y responsabilidad social empresaria. Cuestión Ambiental.
Escúchate.
Aquí estamos con 14 grados, 2 décimos de temperatura, humedad 90% y esperamos una máxima de 22 grados con el cielo apenas nublado. Y ya es el momento de la bienvenida, qué bueno tenerte al aire, Laura Rocha.
¿Cómo estás, Quique? Buenos días a todos.
Pero aquí estamos. Bueno, ya en viernes y con cuántas noticias que traes siempre.
Sí, en viernes, 14 grados, 22 de máxima, 90% de humedad. La verdad es que es un agosto que empezó raro, ¿no?
Sí, ni te cuento mañana.
Exacto, viste, seguimos en invierno, pero sin embargo está raro. Y bueno, y la verdad es que todo está raro. Y quería hacer, digamos, la introducción que hacemos siempre los viernes aquí en este programa, compartirlo un poco con vos, hablando de todo lo que nos está rodeando, ¿no? De que yo creo que este momento muestra claramente cómo estamos viviendo, ¿no? Cómo estamos castigando al planeta, cómo y de qué forma la humanidad ha generado el cambio climático que nos afecta a todos. En este momento, por ejemplo, estamos viviendo unos incendios tremendos en Europa. ¿Estuviste viendo, Quique?
Sí, sí, impresionante.
Las altas temperaturas extremas, tanto en ahora en Turquía, pero también en Grecia, también hubo hay temperaturas extremas en el Ártico. La verdad es que es impresionante. Lo mismo sucedió hace pocos días, hace menos de 10 días en Canadá. Se conocen más y más estudios acerca de todo el daño y de lo que el calentamiento provoca, por ejemplo, en las corrientes oceánicas. También vemos, bueno, esta crisis hídrica que está sufriendo el río Paraná y que el Amazonas, en vez de absorber emisiones de dióxido de carbono, emite más dióxido de carbono por la cantidad de deforestación. O sea, digo, nunca como ahora estuvo tan claro de que el hombre es el autor, digamos, de todo lo que nos está pasando, sumado a que siguen y siguen las olas y olas de esta pandemia que parece que no termina nunca, Quique.
Sí, bueno, lo que estamos viendo, ¿no? Noticias que nos van llegando, por ejemplo, que el sistema oceánico está de manera crítica, leíamos uno de los títulos, que por esto del cambio climático también, hasta las corrientes están cambiando.
Exactamente, bueno, por eso te decía. Y eso no tiene que ver, porque hay veces, es más, hemos sacado muchos científicos aquí en nuestro programa, que hay veces que la gente piensa que lo que sucede en el océano no importa tanto, y esto que sucede en el océano nos afecta directamente, y nos afecta directamente a todos. Entonces, la verdad es que es muy impresionante y muy impactante, porque como te decía, bueno, ¿por qué esta pandemia? ¿Cómo relacionamos esta pandemia? Bueno, nuestros oyentes ya están acostumbrados a escucharme decir que el calentamiento global, que el cambio climático, que esta crisis climática afecta en todos los aspectos, porque afecta en términos económicos. Vamos a hablar más adelante, porque es uno de nuestros primeros invitados, respecto de la crisis del río Paraná, ¿no? De la cuenca del Paraná, y de que no tenga agua, de que sea una bajante histórica. ¿Cómo afecta esto económicamente? Esto podría afectar hasta el precio de los commodities, porque ya están calculando, por ejemplo, cuánto más cuesta enviar los cereales desde el puerto de Bahía Blanca y no desde el puerto de Rosario, porque como no hay agua, no alcanza para el calado de los barcos que se necesitan para el comercio exterior. Después también toda la cuestión que tiene que ver con estos incendios, con las inundaciones. Viste las lluvias extremas hace la semana anterior y la anterior. Dos ciudades que uno dice son ciudades preparadas para todo, como Nueva York, como Londres y como Tokio, perdón, como Beijing en China. Veíamos inundaciones en los subtes que parecía que era tremendo, que la gente tenía que salir nadando. Realmente es muy impactante, porque eso es una de las partes que, por ejemplo, las políticas de cambio climático tienen que paliar, que se llaman adaptación, que es cómo adaptamos las ciudades a estas nuevas realidades, ¿no? A estas lluvias extremas que caen en muy poco tiempo, entonces no alcanzan los sistemas a desagotar esa agua. Bueno, si las ciudades más importantes del mundo no pueden solucionarlo, imagínate lo que puede ser en otras ciudades pequeñas. ¿Qué puede ocurrir? ¿Qué puede pasar? O sea, el sistema que creo más desarrollado del mundo, que es el Tube, el sistema de subte de Londres, sufre estas consecuencias, la verdad es que deja a uno pensando, nada, parece como que estamos rodeados y que todos los días estamos contando nuevos hechos. A propósito de esto, el lunes se va a conocer un importante informe que realiza el IPCC, que es este panel intergubernamental de cambio climático compuesto por cientos de científicos. Hay varios argentinos y argentinas entre los científicos, en donde, bueno, vamos a conocer más detalles respecto de, bueno, cuáles serían las directrices y cuáles serían las políticas que hay que tomar para bueno, poder evitar en estos años que nos quedan que el mundo se caliente más de 1.5 grados. Este calentamiento sabemos que es un calentamiento promedio global, o 2 grados, ¿no? Bueno, ya vamos casi 1.2 en promedio global. Así que la verdad es que estamos muy cerca. Y bueno, y si no cambiamos los modos de consumo y producción rápidamente, vamos a tener que empezar a acostumbrarnos a vivir en un mundo que es por lo menos más peligroso para los humanos, ¿no? Mientras tanto, solo algunos que tienen mucha plata, como algunos millonarios, son los que pueden ir y experimentar por fuera de la atmósfera cómo se ve la Tierra desde arriba. Pero bueno, no me demoro más, Quique, si te parece, vamos a la primera pausa, así ya recibimos al primer invitado.
A la primera pausa, Laura, bienvenida como siempre.
Convivir es cuidarnos. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Si vas a tirar plásticos, cartones, vidrios, metales o papeles, llévalos siempre limpios y secos al contenedor verde o punto verde más cercano, o entregáselos en mano a un recuperador urbano. Para saber más, entra a buenosaires.gov.ar/reciclables. Buenos Aires Ciudad.
Toda nuestra vida se mueve con la tecnología.
¿Pero sabías que somos pocas las mujeres que participan del proceso de creación?
Solo el 6% de las aplicaciones fueron creadas por mujeres.
Queremos que haya más creadoras.
Por eso, Mercado Libre junto con Chicas en Tecnología lanzan Conectadas,
una experiencia de inmersión para que más chicas de América Latina descubran las posibilidades que la tecnología tiene para ellas y para el mundo. Si tenés entre 14 y 18 años, sumate a Conectadas y genera impacto desde la tecnología. www.conectadaslatam.com
No dejemos de cuidarnos. Usemos siempre tapaboca. Mantengamos distancia. Elijamos espacios abiertos. Ventilemos lugares cerrados. Para más información, entra a buenosaires.gov.ar/coronavirus. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad.
¿Qué significa esto de que los pronósticos de para este año, digamos para 2021, son peores todavía que la bajante del año pasado? ¿Significa que esto se puede prolongar? ¿Cuántos meses? ¿Todo el año? Digamos, ¿cuál es el pronóstico y cómo se puede pronosticar? Además, entiendo que, como estabas hablando y explicando lo de las lluvias, tiene que ver con esta dinámica, pero ¿hasta cuándo más o menos se proyecta esta bajante?
Bueno, exactamente es como decís, depende de lo que vaya lloviendo en la parte alta de la cuenca, en los terrenos brasileros que te dije recién. Y esas lluvias empiezan en forma más sostenida a partir de octubre. Así que la condición de bajante va a persistir hasta que se dé ese fenómeno, que es netamente estacional, siempre y cuando las lluvias sean importantes también, porque vos imaginate que, como el manifiesto comúnmente, hasta las rocas están secas en esa parte de la cuenca. Por lo tanto, La situación va a perdurar seguramente todo este año en lo que es la parte argentina del río, ¿no?
¿Todo el año?
Sí, todo el año, con tendencia a agravarse en los próximos meses, porque los caudales cada vez son más exiguos.
Qué testimonio, Laura, ¿eh?
Qué testimonio, bueno, que es raro escucharse uno mismo. Pero bueno, este es parte de un audio de una entrevista que hicimos el 18 de junio a Carlos Ramonel, que es docente e investigador de la Facultad de Ingeniería y Ciencias Hídricas de la Universidad Nacional del Litoral, en donde nos anticipaba, ¿no? Porque bueno, ya se veía, no se hablaba tanto en los medios, se hablaba un poco más de la cuestión económica que tiene que ver con la cuenca del Paraná, que es nada más y nada menos que la hidrovía, y se hablaba de si se que renovaba la concesión, si no se renovaba. Pero bueno, él ya nos anticipaba, ya los científicos decían, bueno, esto va a durar y se va a prolongar, y es más, durante casi todo el año. Así que hoy vamos a seguir hablando de esto, pero con alguien que nos está escuchando desde un lugar que es un lugar paradisíaco, porque es nada más y nada menos que los esteros de Liberá, en Colonia Pellegrini, en Corrientes. Es Alejandro Giraudo, él es doctor en ciencias biológicas e investigador del CONICET. Y bueno, y él queríamos preguntarle, porque, digamos, los esteros de Liberá están en esa región, se está llevando a cabo una restauración de ecosistemas claves para el ambiente, pero queríamos preguntarle cómo influyen estas bajantes, cómo influye esta nueva dinámica en la sequía que está sacudiendo especialmente al norte de la Argentina, y sería como a la parte central de América del Sur. Alejandro, te damos la bienvenida, muchas gracias por atendernos.
¿Qué tal? Buenos días, Laura, Quique y a toda la audiencia, es un gusto charlar con ustedes.
Bueno, muchísimas gracias por atendernos desde ahí. Sé que es difícil a veces conseguir buena señal en ese lugar tan prístino que tenemos en Argentina. Y te quería preguntar primero, bueno, ¿cómo afecta o si afectan esta bajante histórica a los humedales que tenemos en los esteros?
Sí, lógicamente que afecta. O sea, una cosa que ustedes venían hablando y que no podemos olvidar los humanos es que todos los ecosistemas del mundo, todos los biomas del mundo están interconectados. E incluso los humanos, que somos parte de la naturaleza y todavía obtenemos lo esencial de la naturaleza, léase alimentos, oxígeno y agua para nuestras actividades, dependemos de estas situaciones climáticas mundiales. Y como bien decían ustedes, en los últimos 200 años principalmente, los humanos nos hemos comportado muy mal con la naturaleza, hemos provocado cambio del clima, deforestación masiva, extinción de especies y varios problemas que los científicos venimos anunciando hace mucho tiempo. Yo, como investigador del CONICET, ya en el año 1992, 1700 científicos dieron una advertencia a la humanidad en una revista científica norteamericana, y en el 2017 15.364 científicos de 184 países advertían a la humanidad que si no cambiamos, como decían ustedes, nuestra administración de la tierra y nuestro modo de vida, que es digamos muy poco adaptado a las condiciones de la vida, advertían los científicos en su totalidad, incluyéndome, que vamos a vivir situaciones extremas y miserables los humanos, ¿no? Y lo que estamos viendo un poco acá es parte de eso, y en parte también tiene que ver con ciclos climáticos que ocurren, porque también en este momento hay un ciclo solar que está provocando sequías en el mundo. Ahora, bueno, ¿qué pasa con los humedales? Bueno, sabemos que todas, por ejemplo, las tomas de agua que están contra el río Paraná o contra humedales que se están secando van a tener problemas para la provisión de agua. Sabemos también que las poblaciones de peces, que ya son presionadas enormemente por los humanos, nosotros de hecho exportamos sábalos del río Paraná, y la pesca del río Paraná, sobre todo la del sábalo, ha crecido enormemente. Esos peces van a tener también problemas de que sus poblaciones van a bajar, y si le sumamos a eso el impacto de las pesquerías, lo que estamos es en una situación de emergencia. Y en estas situaciones de emergencia, como ocurrió por ejemplo con el COVID como pandemia, tenemos que tomar medidas de emergencia, ahí es lo importante. O sea, tenemos que, como decían ustedes, empezar a adaptarnos a estos cambios, y esa adaptación significa que vamos a tener que cambiar nuestros modos de vida y nuestros modos de consumo. Si no, como dicen, como advierten todos los científicos y como advirtieron ya en el 2014 y el 2015 con la posibilidad de la pandemia, tenemos que evitar la miseria humana, que va a llegar a todos los niveles, ¿no? Porque bueno, si bien siempre hay inequidad, que es otra de las características de las sociedades humanas, tenemos una pequeña proporción de los humanos que se están llevando la mayor parte de los recursos. Los humanos estamos tomando el 60% de todo lo viviente para alimentarnos, pero desperdiciamos casi 2/3 de lo que obtenemos, y el 60% del agua dulce disponible en la tierra, de la cual también desperdiciamos y contaminamos mucha. Y bueno, todas estas cuestiones hacen ver que estamos en un mundo que no es sostenible. Y yo lo que considero es que esta es un síntoma más de un mundo enfermo, y ese mundo tenemos que cambiarlo con la participación de la ciencia, de la sociedad, que tiene que estar informada, de la política, que tiene que trabajar por el bien común, equilibrando a los sectores sociales que pujan por los recursos, a la cultura, entre los que está la ciencia, la tecnología, y también la economía, que la economía en definitiva, que es casi central para nosotros por una cuestión ideológica, es el intercambio de bienes, servicios y el trabajo. Y la verdad que parece que todo está direccionado por la economía, y sin embargo, bueno, estamos, como les decía, ya sobreexplotando el mundo a un nivel que vamos a tener problemas graves.
Bueno, pero además, Alejandro, justamente vos lo estás diciendo, ¿no? Y nosotros acá, desde nuestro programa, siempre tratamos de demostrar cómo es transversal el problema, ¿no? Porque, es una razón económica, pero a la vez perjudica la economía. Digo, nunca otro evento, por ejemplo, perjudicó tanto la economía como esta pandemia que se originó en una zoonosis. Nunca la economía, por ejemplo, en Argentina, que no solamente perjudica a la Argentina, porque no usar, por ejemplo, el río Paraná perjudica a Brasil, perjudica a Paraguay, también perjudica a Uruguay. Entonces, digamos, nosotros tenemos que darnos cuenta de que esto también nos va a afectar económicamente.
Sí, efectivamente, eso es indudable. Lo que decimos nosotros es que el mundo es sistémico, o sea, el sistema económico depende del sistema natural inextricablemente, y las sociedades dependen tanto de la economía como del sistema natural, pero el sistema natural tiene que englobar a las sociedades y al sistema económico. No podemos sobredimensionar las sociedades en donde generemos una extracción de recursos tan alta y tan rápida que esos recursos no logren reponerse. Y en el caso, por ejemplo, de nuestra mayor producción, porque gran parte de lo que pasa en Paraguay, sur de Brasil y nordeste de Argentina, o gran parte del norte de Argentina, donde está la cuenca del Río de la Plata y el Río Paraná, es que tenemos una explotación de un monocultivo, que es la soja, que se ha expandido enormemente, ha abarcado millones de hectáreas en todos los países, y esto ha sido en base a la deforestación de bosques, en nuestro caso principalmente los chaqueños, en el caso del sur de Brasil las selvas paranaenses, y en el caso de Paraguay también selvas y bosques chaqueños. Y además, estos cultivos son mantenidos con tecnología, o sea, con insumos como ser fertilizantes, como ser gasoil, son ineficientes energéticamente. O sea, claro, por más o menos cada 6 calorías que yo invierto en estos cultivos, que son commodities significa que son mercancías mundiales, y eso es llamativo, que un alimento que es algo esencial sea considerado una mercancía, pero bueno, así es. Y lo que estamos haciendo es bajando la fertilidad del suelo, destruyendo los bosques que retienen agua. Si estuvieran esas millones de hectáreas que se deforestaron, posiblemente nuestros humedales tendrían más agua, porque los bosques tienen la función de retener, de que el agua no drene rápido hacia el mar, y verdaderamente esas funciones ya no están cumplidas. Hay otras opciones, sí, claramente hay otras opciones. Por ejemplo, la Argentina no era más pobre cuando tenía una diversidad agropecuaria enorme, que iba desde lechería, ganadería, distintos tipos de cultivos que la mayoría no eran transgénicos, y de hecho fue una de las mejores épocas de la Argentina. Y ahora ha surgido, por lo menos a nivel mundial, el paradigma de la agroecología, que tiene que ver con producciones que son a menor escala, pero son tienen mucho más cuidado del ambiente, usan menos agroquímicos, y además se ha probado que gran parte de la alimentación del mundo está dada por estas producciones pequeñas, ¿no? Que
es absolutamente algo
que apoyar políticamente, digamos, porque todos estos son políticas. O sea, la Argentina vive siempre en una coyuntura en donde estas megaproducciones o estos agronegocios parecen ser centrales, todo gira ante ellos, y eso nos quita posibilidades de discutir ampliamente que necesitamos industrialización, que necesitamos cadenas de modificación de los productos primarios para que tengamos exportaciones de mayor valor agregado. Y bueno, seguimos discutiendo todavía si soja sí, si soja no, si campo sí, si campo no, y la verdad que eso no nos ayuda a tener políticas ni ambientales ni económicas que sean sostenibles en el tiempo.
Sí, absolutamente. Cuando lo presenté, Alejandro, hablaba yo de que, bueno, una de las cuestiones y de los proyectos exitosos que se están llevando a cabo, particularmente en los esteros de Liberá, tienen que ver con la regeneración de ecosistemas. Quería que nos contara un poquito de qué se trata la regeneración de ecosistemas, y bueno, y obviamente que no es lo mismo que haber podido mantener el ecosistema original, pero bueno, de algo puede servir, ¿no es cierto?
Sí, lógicamente. Bueno, lo que tiene Iberá, digamos, por ahí la gente no lo sabe ni no lo visualiza, es que era ya un ecosistema que estaba bastante bien conservado, porque en Iberá hay baja densidad poblacional y siempre lo hubo. Donde estoy yo viven 1000 habitantes, digamos, y tenemos 1 millón de hectáreas de un humedal enorme. Entonces esa baja densidad poblacional generó que hubiera una cierta calidad ambiental. Lo que están ahora es reintroduciéndose algunas especies que se habían extinguido, que se extinguieron de casi todo el país, como el jaguarete y otras especies. Y bueno, y eso es básicamente algunos elementos. Pero bueno, lo que denominamos los biólogos a ese proceso es la restauración. Ahora, bueno, la restauración de un ecosistema muy, muy modificado, y por ejemplo la provincia de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, la región pampeana central son provincias extremadamente modificadas, casi no quedan ambientes naturales, sino que estos han sido muy modificados. La restauración es un proceso complejo que nunca llega a lo que era antes, sino que hay un poco de soberbia tecnológica, y es como que creamos que la naturaleza es un organismo viviente, es un ecosistema, es un conjunto de organismos vivientes que funcionan entre sí de una manera compleja. Sería más o menos creer que yo me puedo cortar un brazo y que voy a tener una prótesis que va a ser igual al brazo preexistente.
Claro.
Lo cual no se ha logrado ni se va a lograr tecnológicamente. Es más deseable conservar los ecosistemas como están o explotándolos, pero racionalmente, que tratar después de reconstruirlos. Hay que tener mucho cuidado con eso, porque va a haber un momento en donde va a ser imposible la reconstrucción, porque ya es como te decía, con, por ejemplo, una persona se corta un brazo, después una pierna, lo que sea, va a llegar un momento que no va a poder vivir ese organismo, ya estamos un poco en ese límite. Entonces, si bien la restauración hay que utilizarla y es importante, lo importante también es que tenemos que cambiar las sociedades. O sea, las sociedades como están estructuradas ahora, los sistemas sociopolíticos están sobreexplotando la tierra y generando problemas que, si bien la ciencia los entiende y los trata de difundir, no tenemos ni la misma repercusión ni en la política, ni en la sociedad, ni en la economía. O sea, porque bueno, yo creo que hay sistemas socioeconómicos que priorizan, por ejemplo, cierto nivel de ganancias en cualquier tipo de actividad, y ese nivel de ganancias suelen estar por encima del bien común, que el bien común significa tener agua limpia, tener educación, tener salud y tener alimento y una vivienda, cosas que la mayor parte de la humanidad podría tener. Sin embargo, no es así. Entonces tenemos que repensar, necesitamos nuevas ideologías, porque las ideologías pasadas, las principales ideologías pasadas, nunca consideraron el ambiente, y esas nuevas ideologías tienen que considerar al ambiente como algo fundamental para la supervivencia humana, porque la naturaleza va a seguir su devenir. Ya sabemos también los biólogos, hubo 6 extinciones masivas en el mundo. La última, más importante, fue provocada por un gran meteorito que impactó la Tierra, y la naturaleza siguió su curso y aparecimos nosotros después de hace 60 millones de años, cuando fue el famoso impacto del meteorito que extinguió el 85% de todos los seres vivientes. Es la primera vez que los humanos, una especie biológica, estamos teniendo el impacto igual que un meteorito, que grandes vulcanismos que provocaron extinciones masivas, con la diferencia que nosotros, como seres racionales, comprendemos el proceso. Como los comprendemos y nosotros somos los que generamos las sociedades, podemos cambiarlas y necesitamos cambiarlas. Y ahí es muy importante que ese cambio venga tanto desde la presión social que le pida a los gobiernos. Por ejemplo, ahora estamos discutiendo cuestiones electorales. Bueno, ¿qué proponen las distintas opciones electorales de Argentina sobre el ambiente y sobre esta problemática? Tenemos que exigir a los ciudadanos que esto se trate, porque si no se trata, vamos a tener problemas como la pandemia, como estas sequías y otros problemas que pueden ser incluso importantes o tan o más graves que este.
Exacto, y esto de poder vivir en un mundo que tiene todos estos eventos extremos, que bueno, no sé si usted al principio me escuchó, pero la verdad es que asombra que este año, que bueno, esperamos que la cumbre de cambio climático que iba a celebrarse el año pasado se celebre finalmente en noviembre, pero sobre todo para que los países empiecen rápidamente a poner en acción todas esas acciones que por lo menos prometen en los papeles, ¿no?
Sí, lógicamente. El cambio climático, por ejemplo, la importancia en la solución del cambio climático la tienen los países más industrializados del mundo. De hecho, los que más emitieron históricamente, el que más emitió históricamente ha sido Estados Unidos. Lo sigue China, actualmente China emite más dióxido de carbono, y después sigue toda la Europa desarrollada, que sobre todo consumen enormes cantidades de combustibles fósiles. Y ellos tienen la mayor responsabilidad, o sea que deberían ponerse de acuerdo. Pero yo creo que si nosotros tuviéramos la capacidad económica de Estados Unidos o China, haríamos lo mismo, porque básicamente estamos educados en una ideología de consumismo extremo y bueno, no tenemos muchos comportamientos individuales de tratar de consumir menos, de tener autos más eficientes, de manejar bien la basura, de ser eficientes con la energía que usamos en nuestros domicilios o lo que sea. Pero bueno, la realidad es que la responsabilidad mayor es de ellos. Europa e incluso China han sido mucho más permeables a algunas cuestiones climáticas, porque eso tiene un costo para ellos, pero Estados Unidos, con la administración Trump, boicoteó enormemente el Tratado Climático Mundial de Francia, ¿no? Entonces,
exacto.
Al boicotearlo, el país que más emite, el tratado perdió vigencia. Ahora, bueno, estamos en momentos históricos, necesitamos líderes que sean verdaderos estadistas. Yo me imagino que, por ejemplo, durante la Segunda Guerra Mundial, con la amenaza del nazismo y el fascismo, gran parte de la humanidad se unió, incluso ideologías distintas como la rusa, la norteamericana, ideologías de Europa, de Inglaterra, de Francia, se unieron y combatieron un peligro mundial que, si verdaderamente se imponía sobre la geopolítica mundial, hubiera sido desastroso. Estamos en una situación igual, y en esos momentos hubieron estadistas que verdaderamente hicieron lo que tenían que hacer. Ahora necesitamos políticos estadistas en ese sentido. Hay mucha información científica para aplicar, como pasó también con la pandemia, y la pandemia nos muestra que si la ciencia, la política y la sociedad actúan en conjunto, se pueden solucionar problemas graves. Y bueno, fíjense que los países que mejor la pasaron durante la pandemia fueron aquellos que utilizaron esas 3 patas para enfrentarla, y fueron sobre todo países orientales, que tuvieron menor cantidad de contagios por varias razones. Lo importante es que los humanos somos somos tan destructivos como creativos para resolver los problemas, pero tenemos que empezar a verdaderamente cambiar los sistemas socioproductivos, cambiar las sociedades y volver a integrarnos a la naturaleza, entender que la naturaleza es la fuente de todo lo esencial nuestro, que nosotros provenimos de ahí y que destruirla es destruirnos a nosotros mismos.
Bueno, absolutamente. Esta es la cuestión, ¿no? Tratar de entender eso y de que todos estos eventos extremos o incluso la adaptación, ¿no? Como yo mencionaba al principio, o sea, los sistemas de subte, los sistemas de ciudades, ¿cómo hacemos para poder adaptar? Es casi imposible. O sea, no se puede predecir esa cantidad de agua que cae en tan pocos minutos para reformar absolutamente todo, ¿no es cierto?
Sí, sí, la verdad que la adaptación tecnológica, primero que costaría mucho dinero, después que si el problema sigue, va a llegar un punto en donde no se va a poder, es como te decía, no podemos seguirnos cortando brazos, piernas, orejas y lo que sea, porque va a llegar un momento que ese gran organismo que es la Tierra va a dejar de funcionar drásticamente. Los mares nos están avisando eso, son grandes reguladores climáticos y si hubiera colapsos a nivel marino, eso impactaría sobre todo los continentes. En algunas de esas extinciones ocurrieron colapsos marinos que provocaron la peor extinción, abarcó el 90% de todos los animales y plantas vivientes y tuvo que ver también con cambios de las corrientes marinas y acidificación de los mares, un proceso que ahora está ocurriendo.
Exacto, y recordemos, Alejandro, que la Tierra sigue, ¿no? O sea, la Tierra no va a seguir, el planeta va a seguir, digamos,
sí, sin lugar a dudas.
Estamos en peligro, somos nosotros.
Sí, sí, el problema es nuestro, porque los humanos necesitamos, somos animales con muchas necesidades, somos animales de gran tamaño y además nuestras necesidades aumentan cada vez más porque todos queremos, por ejemplo, tener un clima regulado dentro de nuestras casas, tener acceso a un montón de cuestiones, y eso podría ocurrir. El tema es que hay dos puntos que me parecen importantes. Uno es el control de la población mundial, somos 8.000 millones de personas y a la tasa de extracción de recursos que estamos actualmente va a haber un límite, digamos, o sea, ya estamos sobrepasando casi dos veces la capacidad de producción de la Tierra. Tenemos que sí o sí estabilizar por métodos de planificación familiar la población mundial. Hay países que lo han logrado, por ejemplo China lo logró y otros países lo han logrado también, Europa también lo ha logrado, y por otro lado tenemos que bajar la tasa de consumo de recursos y hacerla más eficiente, no tirar tanta comida, repartirla mejor. También se necesitan sistemas más equitativos porque sabemos perfectamente, justamente estos tres países que yo te mencioné, estas tres regiones centrales, Norteamérica, cierta parte de Asia y sobre todo China y Europa mayormente occidental, tienen una tasa de consumo enorme y tienen un nivel de vida muy superior a casi todo el resto del mundo. Si nos vamos a África o nos venimos a Sudamérica, las diferencias son enormes y eso es moralmente inaceptable para cualquier sistema socioeconómico mundial. Tenemos que buscar que, como dijo la ciencia en sus orígenes, igualdad, equidad y solidaridad entre las poblaciones humanas, ¿no?
Absolutamente. Bueno, la verdad que es un placer, Alejandro, hablar con usted. Vamos a seguir conversando todo el año. Me gustaría que comprometerlo para algún próximo programa, después de que se conozca este informe del IPCC del lunes. Y bueno, nada, esto, que sigamos conversando, porque bueno, es algo urgente y especialmente ahora que vienen elecciones legislativas, la importancia, ¿no?, que nuestros políticos empiecen a incluirlo en sus agendas, claramente. Así que bueno, le agradecemos muchísimo el contacto con Cuestión Ambiental, y bueno, seguramente volveremos a estar en contacto.
Bueno, muchas gracias y espero que podamos sobrellevar esta crisis, que sobre todo es una crisis ética humana. Gracias a ustedes.
Absolutamente. Bueno, clarísimo, Alejandro Giraudo, doctor en ciencias biológicas e investigador del CONICET, que nos atendía desde Colonia Pellegrini, ahí en los Esteros de Liberá, donde decía, son 1.000 personas con miles y miles de hectáreas de humedales rodeados de humedales que hay que proteger, que hay que sostener, porque el planeta está interconectado y los ecosistemas están interconectados y todo influye sobre todo. Así que bueno, espero que les haya interesado la nota, pero nos vamos a la pausa, Quique, pero no se vayan porque sigue Cuestión Ambiental.
Claro, último mensaje de WhatsApp, bueno, son muchísimos los mensajes, bueno, felicitándote como siempre, que no aflojes, por supuesto. El WhatsApp para los mensajes es el 1155-77-1192, 1155-77-1192. Escribió Gisela y se quedó con esta frase de la entrevista: el ser humano es tan creativo como destructivo.
Absolutamente, por eso nosotros siempre tratamos de dar un mensaje esperanzador. Ahora también hay que advertir qué es lo que está pasando.
Pausa.
Toda nuestra vida se mueve con la tecnología.
¿Pero sabías que somos pocas las mujeres que participan del proceso de creación?
Solo el 6% de las aplicaciones fueron creadas por mujeres.
Queremos que haya más creadoras.
Por eso, Mercado Libre junto con Chicas en Tecnología lanzan Conectadas,
una experiencia de inmersión para que más chicas de América Latina descubran las posibilidades que la tecnología tiene para ellas y para el mundo.
Si tenés entre 14 y 18 años, sumate a Conectadas y genera impacto desde la tecnología.
www.conectadaslatam.com
Convivir es cuidarnos. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Si querés estar al día con las últimas novedades sobre medio ambiente y responsabilidad social, te esperamos en www.infosustentable.com. Noticias ambientales con perspectiva económica y social.
Si vas a tirar plásticos, cartones, vidrios, metales o papeles, llévalos siempre limpios y secos al contenedor verde o punto verde más cercano, o entregáselos en mano a un recuperador urbano. Para saber más, entra a buenosaires.gov.ar/reciclables. Buenos Aires Ciudad.
The diner on the corner. I am waiting at the counter for the man to pour the coffee, and he fills it only halfway. And before I even argue, he is looking out the window at somebody coming in. It is always nice to see you, says the man behind the counter to the woman who has come in. She is shaking her umbrella, and I look the other way as they are kissing their hellos, and I'm pretending not to see them, and instead I pour the milk. I open up the paper, there's a story who had died while he was drinking. It was no one I had heard of, and I'm turning to the horoscope and looking for the funnies when I'm feeling someone watching me, and so I raise my head. Inside, does she see me? No, she does not really see me, 'cause she sees her own reflection. And I'm trying not to notice that she's hitching up her skirt, and while she's...
Estamos ya con 14 grados 4 décimos de temperatura, la humedad 90%, 22 de máximo esperados para hoy. Estamos con Cuestión Ambiental, estamos con Laura Rocha. Laura.
Sí, seguimos, Kike, aquí en Cuestión Ambiental, como todos los viernes a la mañana, dando noticias que tienen que ver con el ambiente, que tienen que ver con el clima, pero también tienen que ver con la economía, porque como siempre, y no nos cansamos de decir, muchas de las cuestiones ambientales, especialmente en la Argentina, están directamente ligadas a la economía. Una de ellas es nada más y nada menos que el uso del agua, y para qué tipo de producciones se usa y se utiliza esa agua, qué destino puede tener Y bueno, y precisamente mañana, que es 7 de agosto, además de que es el día de San Cayetano, Andalgalá cumplirá 600 caminatas por el agua, porque hace más de 11 años que esa población le dice que no a un emprendimiento minero en un yacimiento que se llama Agua Rica. Para charlar sobre este tema, estamos en contacto ya con Silvina Reguera, que es docente de Andalgalá en la provincia de Catamarca y que pertenece a la Asamblea del Algarrobo, una de las asambleas más antiguas que tiene la Argentina, asamblea de ciudadanos, de vecinos, que lo único que quieren es defender su futuro y el de sus hijos. Silvina, gracias por atendernos. ¿Cómo estás?
Hola, buen día para todos. ¿Se escucha bien ahí?
Sí, se escucha perfecto. Buenos días. Bueno, mañana, qué aniversario, ¿no?
Sí, se cumplen 600 caminatas ininterrumpidas. Son 600 sábados. Son más de 11 años que Andalgalá sale en una cita con asistencia perfecta a las calles a decir de todas las formas pacíficas posibles que no quiere megaminería.
No quiere megaminería y por el momento lo están logrando, ¿no es cierto? Porque la minera Agua Rica no se ha instalado, sin embargo, bueno, sí está la minera Lumbrera hace muchísimos años y debería estar en etapa de cierre, ¿no es cierto?
Sí, la Lumbrera lleva 23, 24 años saqueando y empobreciendo una de las provincias más lindas de la Argentina, que es Catamarca. La prueba de que la mega minería no da trabajo y que no trae desarrollo y no es progreso para los pueblos es la Lumbrera, la primer mega minería de Argentina. Y lejos de hacer el cierre definitivo y la reparación del daño que han causado, se ha unido con este proyecto que le han dado en llamar Mara, un nombre bastante extraño, una sigla, que es la unión entre Alumbrera, Agua Rica y bueno, el yacimiento se llama Mara. Es un foco infeccioso de corrupción de la mano de IMAD, Yacimientos Mineros de Agua de Dionisio, que es una sociedad armada para la ocasión, porque esto es todo un mecanismo planeado, no son ningunos improvisados. IMAD es una sociedad armada por el gobierno provincial, el gobierno nacional, la empresa minera, o sea que la empresa minera es parte del Estado que gobierna, y la Universidad Nacional de Tucumán, algo nunca visto y sumamente cuestionado por nosotros, ya que una casa de altos estudios con mucho prestigio como la Universidad de Tucumán no puede ser juez y parte. ¿Qué clase de rigor científico puede tener un informe, por ejemplo el de impacto ambiental, que lo hemos pedido nosotros a esa universidad, si la misma universidad es parte de la empresa minera?
Bueno, absolutamente. Hay una cuestión, Silvina, que hablamos nosotros cada vez que entrevistamos a vecinos de las asambleas en contra de los extractivismos, que es un mecanismo como casi calcado, ¿no? Es lo que quisieron, por ejemplo, también hacer en Chubut. Entonces, siempre unen, en San Juan pasa lo mismo, siempre unen, es la provincia, la nación, porque por supuesto la nación cobra algunas de las regalías que da la exportación de los minerales.
Que son bastante miserables.
Exacto, sí, que son bastante miserables. Y las universidades nacionales que están en esos territorios, ¿no es cierto? Entonces, tal vez lo hacen también ayudando o, por ejemplo, dando plata a proyectos de las universidades y así van consiguiendo los apoyos y el sellito, digamos, que trata como de avalar el emprendimiento, ¿no es cierto?
Claro, es parte de la política minera instalarse en todos los estamentos, en las escuelas, en los clubes de fútbol, en la iglesia. Nosotros tenemos el claro ejemplo en Andalgalá, que cada vez que llega un cura y se hace adepto a la causa como el último que estuvo hasta hace poquito, que estuvo 6 meses, cuando se dio cuenta el obispo, que es prominero, que se había hecho amigo de los ambientalistas, que ya empezaba a decir en las homilías sobre el tema ambiental, y qué sé yo, lo sacan, lo rajan. Te lo juro. Entonces, bueno, ponen a todas las instituciones.
Me río, me sonrío así como para no llorar, porque la verdad es que es tremendo lo que sucede. Y bueno, vos que sos docente, además, también lo verás en los colegios, ¿no? Porque, bueno, quieren también ingresar en las escuelas, hacen manuales para los chicos, porque, bueno, también hay que ver que hay una parte de la sociedad, digamos, que también forma parte, ¿no? Que es la gente que trabaja, que no es tanta como la que publicitan, pero bueno, también hay gente que trabaja en esos lugares y no quiere perder su puesto de trabajo. Y también tiene hijos que van a la escuela y familiares que van a la iglesia, ¿no? ¿Cómo se hace para convivir con digamos, en un pueblo en donde hay tanto rechazo a la megaminería?
Y bueno, es durmiendo con el enemigo. La verdad que esto genera Agua Rica, por ejemplo, que hace 11 años que está instalada con oficinas en Andalgalá, genera problemas todo el tiempo de todo tipo, una división, una fractura social, que es lo primero que hace como plan estratégico dividir al pueblo, fracturar la paz social y enemistar a unos con otros, vecinos contra vecinos, sembrar odio, instalar el miedo, la protesta social se criminaliza todo el tiempo. Y lo que vos me decís en cuanto a la docencia, mira, puntualmente esto es preocupante. Por años, los niños de Andalgalá se han venido mamando la lucha. Ya hay niños que tienen 11, 12 años que han nacido de esta lucha, en esta década de lucha que llevamos nosotros, y por supuesto que se han empapado desde la panza esta lucha. Saben perfectamente cuál es el riesgo que corre la ciudad si tocan la montaña y qué sé yo. Los docentes, frente al grado, de todas las maneras posibles en cada asignatura han enseñado el cuidado del medio ambiente sin hacer ambientalismo en sí mismo. Han enseñado el cuidado y la valoración del agua, la valoración de la montaña, el ciclo del agua te lo exige. Pero ¿qué pasa ahora a nivel nacional? El Estado quiere implementar educación ambiental, y ahí cuando el Estado se mete en este tema, ahí la enchastra. Porque no quiero imaginarme los lineamientos que van a bajar para adoctrinar a las futuras generaciones. Por años lo hemos venido haciendo los docentes por motus propio, por la misma asignatura que nos exige, ya sea ciencias sociales, ciencias naturales, geografía, lo que sea. Ahora, cuando el Estado se mete a querer bajar lineamientos, ya lo he visto antes, con libritos como La hormiguita minera y todas esas cosas que sacaron gobiernos anteriores, que son iguales a estos, ¿no? Los viejos nuevos gobiernos, digamos. Eso me preocupa bastante, pero me tranquiliza saber que hay una generación que ya ha crecido en esta lucha y que sigue nuestros pasos, y hoy por hoy están, por ejemplo, en Andalgalá, los jóvenes han tomado la posta de la lucha, de la asamblea, de los cortes, de la información, de la radio, de todos los jóvenes. Entonces, los grandes y los más grandes han hecho un paso al costado de acompañamiento y si se quiere, de ser la consulta.
Hey, Silvina, te quiere hacer una consulta. ¿No pierden, y ustedes cómo hacen para no perder el entusiasmo, para hacer que se mantenga la lucha? Porque son muchos años, y si bien, bueno, ya se nos está terminando el programa, quería como que me contaras un poco eso. ¿Cuál es la mística que tiene este encuentro de todos los sábados juntarse y seguir insistiendo con no a la megaminería?
Mira, las caminatas de los sábados se han vuelto parte del folclore de Andalgalá, ya son parte de la cultura. Un día vamos a declarar a las caminatas como de interés de la zona, vamos a hacer alguna ordenanza, pero la cita es como voluntaria, ¿no? No existe el sábado para el ciudadano común sin ir a la caminata. Te lo digo porque mi mamá, por ejemplo, que es grande ya, una persona mayor, muchas veces ha dicho, ay, hoy no tengo ganas de ir porque me duele la espalda, porque no sé qué. Y llega la hora de la caminata y es instantáneo, no soporta quedarse en la casa y saber que los otros están en la plaza juntándose. Es la cita obligada en donde por única vez te mirás la cara con el vecino, te saludas de no haberte visto en toda la semana. Es como, es todo un... Mira, hay una banda de jóvenes que toca música, de esa música de orquesta. Ahora se han prendido. En una punta va esa banda, en la otra punta van los que nosotros llamamos los hippies de los tambores, que traen sus tambores y que es todo un carnaval. Cada sábado es un carnaval, así sea que haga 10 grados bajo cero o lo que sea, verano, invierno, otoño, primavera. Imagínate que todos los sábados van consecutivamente. No. Y cuando los ánimos están muy caídos, salta alguna loca, generalmente son las mujeres, las viejas, las jóvenes, cualquiera, y le pone la onda. Y ahí claro, hace como un llamamiento y imprime, porque muchas veces el ánimo está caído. Cuando nos secuestraron a 12 compañeros, la minera, que los tuvieron 14 días detenidos, sin ninguna causa, gente intachable del pueblo. El ánimo de Andalgalá estaba por el piso, llorábamos todos, era una cosa que no podíamos dormir. Sin embargo, salen las ganas y vuelven a salir. Parece que ya nos han abatido, bueno, y somos como...
Sabe que es muy admirable, que desde acá los admiramos. Vamos a decir entonces que la convocatoria va a ser mañana a partir de las 17 en la Plaza 9 de Julio, como siempre.
Exactamente, mañana 600 caminatas y todas las que hagan falta para que bajen esas máquinas que están perforando el cerro, que ahora quieren hacer 11 pozos más, y para que esa minera se vaya a la mierda, no solamente de Andalgalá, sino de Argentina.
Clarísimo. Muchísimas gracias, Silvina.
Gracias a ustedes. Un beso.
Hasta luego. Era Silvina Reguera, entonces, de la Asamblea El Algarrobo. 600 caminatas, 11 años caminando para que deje de funcionar ahí en Catamarca, Agua Rica. Y bueno, ya se nos fue el programa otra vez, Quique.
Sí, Laura, se queda corto siempre. Pero cuánta información que tenemos que ser conscientes, ¿no?
No, sí, es que es conmovedor, yo te digo, siempre nos quedamos cortos, pero la verdad es que es conmovedor cuando vos escuchás a la gente y cómo sin tener nada que ganar y mucho que perder, que es su salud nada más y nada menos, sale igual a la calle y enfrenta al poder.
Laura, te deseamos lo mejor a vos, a tu familia para este fin de semana.
Muchísimas gracias, nos vemos el viernes que viene y muchas gracias a todos los que están ahí en el estudio.
Abrazo grandote de todos de acá, ¿eh? Laura Rocha, Cuestión Ambiental, aquí en Radio Cultura 97.9. Claudio Pérez, en la puesta en el aire, en la producción Natalia Medina, en la producción general José Luis Orsi y Patricia González. Seguimos en Radio Cultura.
Convivir es cuidarnos. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Si vas a tirar plásticos, cartones, vidrios, metales o papeles, llévalos siempre limpios y secos al contenedor verde o punto verde más cercano, o entregáselos en mano a un recuperador urbano. Para saber más, entra a buenosaires.gov.ar/reciclables. Buenos Aires Ciudad.
Toda nuestra vida se mueve con la tecnología.
¿Pero sabías que somos pocas las mujeres que participan del proceso de creación?
Solo el 6% de las aplicaciones fueron creadas por mujeres.
Queremos que haya más creadoras.
Por eso, Mercado Libre junto con Chicas en Tecnología lanzan Conectadas,
una experiencia de inmersión para que más chicas de América Latina descubran las posibilidades que la tecnología tiene para ellas y para el mundo.
Si tenés entre 14 y 18 años, sumate a Conectadas y genera impacto desde la tecnología.
www.conectadaslatam.com.
No dejemos de cuidarnos. Usemos siempre tapaboca.
Mantengamos distancia. Elijamos espacios abiertos. Ventilemos lugares cerrados. Para más información, entra a buenosaires.gov.ar/coronavirus. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad.
Música, política, deportes, espectáculos. Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9. 30 años.